Barcelona.
Venga, lanzamiento de Koeman. Venga, sigue el viento. A la última, el último cartucho. Atención, ya para confirmar, se acabó el partido. Todavía no. Acabó el partido ya. Todavía no, Alfredo. Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Sacar de cabeza. ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol de Vaquero!
6 minutos del juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja, tira.
El pase atrás con Cádiz, som el José Mari Vaquero, aquí ja ho ha escoltat. Saps què passa, José Mari? Que quan vens els dijous hi ha molta demanda de gent que et vol venir a conèixer.
Bueno, no és malo, no?
Sí, ets un...
Lo pones como negativo.
No, no, al revés, al revés. Ah, ho poso vale, com una cosa altament positiva.
El tono... Ojo.
Avui l'afortunat ha estat l'Oriol. Oriol, què tal?
Molt bé.
Quants anys tenies tu a la final de Wembley, el 92?
Pues 27, 28 anys.
Em pots confirmar que estaves a l'estadi i no vas veure el gol de Koeman?
Sí, senyor.
Per què?
Perquè el senyor de davant, va, abans, quan estava a punt de llançar la pilota al Koeman, ja es va aixecar i tirant gol i em va privar de veure el gol directe.
Sí, va estar a Wembley i no va veure el gol. Esto tiene marido, ¿eh?
Bueno, esto pasa también a veces cuando estás en el campo. Bueno, ahora claro, está la televisión, pero los que van a ver los partidos, se te levanta el de adelante o está en el otro área.
¿Tú lo viste bien? Porque tú estás en la zona del balón. ¿Tú lo ves bien el cómo entra la pelota? Porque tú toca Stoikov para Vaquero y pica Koeman. ¿Tú ves bien la dinámica, cómo el balón va hacia la red?
Hombre, si ves, además...
Yo, porque como está la barrera en medio, igual te tapo alguno. No sé, tampoco no, eras muy alto.
No,
tú.
Pues, además yo cuando paré el balón, que es lo más importante.
No, es la clave del gol. O sigui, Vaquero va fer el...
cuenta como asistencia.
Vaquero, ¿no?, va fer el gol de Kaiserslautern i l'assistència, claro, capital del gol de Koeman.
Pero para no molestar, yo me giro.
Sí, es verdad.
Y entonces veo perfectamente. Ya desde que salió, estaba claro que era gol. Desde mi posición, claro.
Y en la celebración, Juan Carlos quedó muy mal herido con el codazo que recibe. ¿Te has fijado?
Sí, pero yo creo que quedó más... O sea, más herido en la celebración del día siguiente. Entonces déjalo estar. Fue un golpecito. Al día siguiente hubo hielo por dentro.
No sé cómo puede acabar la final, tenía un ull a la virulé.
Hielo por dentro y pues fuera.
Oriol, ets molt fan del José Marín, deies, eh?
Molt fan, sempre. Des que va venir a Barça, sempre, sempre. I quan hi puc venir a veure'l, pues, ràpid he vingut a conèixer-lo, estrenar-li la mà. Sí, sí.
És un dels grans quers d'aquesta secció amb el José Mari Vaquero, eh? De descobrir l'estima o corroborar l'estima que té l'afició del Barça i que transcendeix generacions, perquè a més, com que els pares li van explicant als fills i els fills que potser no et van veure jugar, doncs a través dels pares se n'adonen de la importància que va tenir José Mari Vaquero a la història del Barça. Alguna cosa que li vulguis preguntar a Vaquero, que li vulguis dir al José Mari?
No, ja li he preguntat abans diverses coses, però realment és que el joc que feia ell, que li feia fer el Cruyff,
sí,
era sempre el passet aquest enrere,
sí,
que era crucial pel Barça.
Ves?
A l'època era crucial.
Ho veus?
Hi ha gent que no ho entenia així, però és que jo veia crucial la, sí, manera, sí, de jugar, i des de llavors tornaven a jugar. Vull dir, i bravo per ell, no?
És que per mi bueno, era... a mi m'obligava a jugar d'esta manera. Bueno, lo que pasa que luego es una cuestión de si tengo que jugar, tengo que mejorar,
claro,
en este aspecto. Por lo tanto, pues sí, mejoré.
Pero es que eras el ideal para hacer esto. Entonces eras ideal en el campo.
Pero tú fíjate que mi carrera la empecé de extremo derecho.
Sí.
Ostras.
Y con la lesión de la rodilla, perdí un poco de velocidad y entonces Alberto me dijo, bueno, como más o menos en el filial siempre también marcaba goles, pues me dijo, quiero acercarte un poco más a la portería, y jugaba un poquito más en la portería, ¿sabes? Y después jugué de medio punta con Toshak, sí, y ya con Johan jugué de centrocampista puro y duro. Por lo tanto, fue una evolución personal y profesional. Sí, sí,
sí, sí. Doncs re, Oriol, aquí tens el José Mari, ja l'has pogut conèixer en persona i, escolta'm, el gol de Wembley, doncs sabreu que no el poguessis veure.
Però, el vaig veure després, per això. Sí,
moltes vegades, com tots, que el veiem i el reveiem i el tornem a veure i sempre pell de gallina. José Mari, avui ens vols parlar de, no, arrel, suposo, de com veus el Barça, d'aquesta importància de l'ascendència, del lideratge...
Mira, yo, la primera reflexión que me gustaría hacer hoy es que yo creo que el Barça ahora mismo está en ese momento. Es un momento del año.
¿Pero qué momento?
Y son, son esos momentos que pueden marcar muchas cosas.
Totalmente.
¿Por qué lo digo? Porque al final tengo la sensación que es verdad, independientemente de que ya juzgáis y habláis todo el día si era falta o no, penalti...
Independientemente de eso.
Independientemente de esto, yo creo que se está entrando en un laberinto de hablar de muchísimas cosas, sí, especialmente del tema del arbitraje. Yo creo que este es un laberinto peligroso para,
síntoma, ¿no?
Para cualquier club, independientemente de que si eso es razón o no. Por ejemplo, pues yo entiendo que Rafinha pues quiera transmitir un malestar, pero si Rafinha, como capitán del Barça, transmite que de alguna manera las normas no son las mismas para todo el mundo, es que esto es tan genérico que es abierto, primero.
Recordem que ho ha dit Instagram, ¿eh? Ho va enxar el seu post d'Instagram.
Por eso, pues yo creo que en este tipo de situaciones, y además como capitán, en todo caso hay que hacer una reflexión de equipo, hablar con el equipo y hacer una rueda de prensa, una comparecencia con los medios, explicar realmente cuál es la sensación según la opinión del equipo, pero este tipo de situaciones creo que dan bola para mucha bola. Y entras, insisto, en un laberinto difícil. Y igual para el entrenador. Es decir, también, si entras en este tipo de cosas, pues dejas otras cosas. Porque al final es como dar pie al puente aéreo, ¿sabes? Ahora están las elecciones del Barça, que también cada candidato explica sus cosas. Sí, sí. Puede haber cambio de dirección deportiva, puede haber cambio de presidente. Y entonces, esto hay que estar fuera de ese... esa situación. Y entonces yo recomiendo...
Antes d'anar al futbol, això de les eleccions a l'equip, tu suposo que en duries viure algunes a Can Barça quan estaves al vestidor.
Unes quantes.
I això afectava realment?
No, però és que todo ha cambiado socialmente, mediáticamente, y sobre todo el papel de las redes sociales. Por lo tanto, no tiene nada que ver aquella época que ahora. Y por lo tanto, ahora cualquier cosa, insisto, entre el puente aéreo de ida y vuelta, los resultados, los partidos, los árbitros... pues al final entras en una nubulosa que yo creo que el Barça históricamente pues muchas veces se ha equivocado y se ha perdido ahí.
Sí, sí.
Por lo tanto, insisto que yo creo que el focus hay que ponerlo en el fútbol, resolver las situaciones que pueda tener como entrenador, resolver las situaciones que tiene que tener como jugadores, pero salir de esta nube porque, insisto, pum, es el momento.
¿Y en este momento qué intuyes que se debe hacer a nivel futbolístico? ¿Para un paso, una solución?
Bueno, reflexiono un poco.
Sí.
Tengo un poco yo, como he trabajado un poco en esto del Barça también. Mira, el otro día, por ejemplo, el Atlético de Madrid tenía una media de edad de 27,6 años.
El día de la Copa.
Correcto. Y el Barça tenía 23,4. Parece que no es mucha, pero es mucha.
No, es molta, es molta.
Porque hay muchísimos jugadores en edad que yo siempre digo, y lo sabes, madura de 26 a 31, 32 años. Es donde realmente históricamente los grandes equipos han funcionado. Por ejemplo, en el 91-92, más o menos, nosotros teníamos una edad de unos 25 y medio. En el sexteto de Guardiola, 25,8. En el 2012, 26,4, que todavía estaba Guardiola, creo.
Sí,
el Mundial de España que ganó España, 26,8 es la media de edad de la final de España. Entonces, ya te dice por sí solo, o sea, no es una cuestión de excusa el hecho de la edad. Cuando hay cosas. Hay una, equilibrio de edades, que esto lleva implícito los liderazgos. Es decir, cuando tú tienes 5 o 6 tíos internacionales con 25 a 32 años, ¿no?
Pues ya están bregados.
Esto,
sí, sí.
Esto tiene una esto, y sobre todo en silencio. Es decir, en el vestuario, también en el campo, pero también en el vestuario, a la hora de enfocar las cosas, a la hora del día a día. Es decir, orientar a la gente, calmar a la gente, presionar a la gente. ¿Entiendes? Eso es fundamental. Y luego, segundo, hay otro aspecto en el Barça, que el Barça es un equipo más técnico-táctico que intenso. Entonces, también hay otro equilibrio. Si tú recuerdas, en el Barça de Guardiola y en el Dream Team, pues tú tenías 6-7 jugadores de fuerza, intensidad, juego aéreo, y luego tenías pues a Guardiola, tenías a Chiqui, tenías a Laudrup, y podías tener, por decir algo, a Romario. Y entonces ahí había también ese equilibrio entre físico, técnico, táctico, ¿no? Y carácter.
Y carácter.
Entonces, yo creo que estamos en ese momento en el que este equipo tiene un talento fantástico, pero que cuando las cosas no van bien o bajan su rendimiento, pues por ejemplo, pues en el caso de Balde, ¿no? Pues se le nota mucho, porque lo que te da la experiencia es un día malo que no parezca tan malo. Y ahora un día malo parece muy malo. Entonces, esto es un poco la reflexió que quería compartir
i com que això no ho podràs resoldre ara, perquè no pots anar a fitxar ara 5-6 jugadors que facin augmentar l'experiència i la mitjana d'edat, Com pots superar aquesta absència de jugadors de més trajectòria?
Bueno, primero el entrenador es el responsable de todas las situaciones, por lo tanto él es el que debe de encontrar esa solución de liderazgos.
Per tu ara mateix estem en un moment flic?
En este momento es muy importante el papel del entrenador, por supuesto. ¿Por qué? Porque hasta ahora, el año pasado especialmente, fueron las cosas mal. A principio de temporada parecía que se torcían mucho, se fueron resolviendo y ahora, pues a medida que... ¿Sabes qué pasa además? Que a medida que vaya acercándose el final de liga, insisto, el puente aéreo va a ser más intenso.
Totalmente, sí.
¿Vale? Y entonces hay que centrarse mucho en tu mejora como equipo. Y a partir de ahí, pues los jugadores intentar pues dar también un paso adelante como equipo, y sobre todo, lo primero, a mí una de las cosas, cuando las cosas no van bien, lo que más me llama la atención es que no se comunica nada en el campo. Luego marcan un gol y parece que son amigos, y no hace falta ser amigo.
No, no.
Amigo hay que ser en el campo, cuando las cosas van mal. Y en ese sentido, he hecho a faltar mucho comunicación cuando las cosas no van bien. Es el primer punto donde yo, si viera mañana a Flick, diría, oye, dile a este, al que tú creas que tienes que decir, que oye, en el campo, pues tiene que haber. Oye, que para el ritmo del partido. Oye, haz más lentos los saques de banda. Vamos a hacer dos balones largos. Esas cosas no te las tiene que decir el entrenador, porque el partido es vivo. ¿Entiendes? Y ahí van pasando cosas y tienes que ir resolviendo conforme van pasando las cosas.
Tu sempre exigeixes un pla B de Flick, una lectura de partit diferent, potser de no anar sempre a lo mateix. Creus que la farà?
Vamos a ver, esperemos que o eso, o él internamente, pues lógicamente es el que va comunicándose con los jugadores, parece que tiene muy buena comunicación, por lo tanto esperemos que sea capaz de entender un poco qué es lo que está pasando en el equipo y dar las soluciones, porque nosotros aquí hablamos teóricamente, pero luego la práctica tiene él en el vestuario.
I tant. Doncs veurem què passa, eh? El Barça juga aquest cap de setmana davant del Llevant, partit de Lliga, sabrà ja el que haurà fet el Madrid, en aquest cas el camp d'Osasuna. José Mari, tu, què et va semblar o què et sembla tot el que ha passat amb Vinícius i aquest episodi de presumpte insult racista, de Prestiani, de vegades al futbol?
Bueno, mira, yo el otro día cuando pasó eso, evidentemente, ¿quién va a aceptar insultos racistas o cualquier... Hay que condenarlo siempre.
Siempre.
A partir de aquí, parece que hay una investigación, vamos a ver si son realmente capaces de hacerlo. De fet, es verdad que todo el mundo habla de una parte muy subjetiva, que por la reacción puede entenderse que puede ser o no. No voy a entrar en esto, pero sí te voy a decir es que, como reflexión, El País hace un mes hizo un informe, un estudio,
sí,
de quiénes eran los jugadores más...
Más insultados.
Insultados.
Sí, sí.
¿Quién era el número uno?
Lamine.
¿Vale? Segundo, Vinicius. Sí. Y tercero, Willian. ¿Vale? ¿Qué ha pasado con eso? Es decir, hablamos de eso un día y ya no lo hablamos más. Es como si no existiera. Resulta que estamos hablando de el día a día o estamos hablando de un día. Bueno, si vamos a hablar del día a día, yo creo que los medios también y los que estamos aquí tenemos la obligación de hablar día a día de este tipo de cosas. Porque el hecho de que solo sea en las redes sociales y si tú quieres lo pones o no lo pones, no puede ser así. Es decir, tú has visualizado una cosa en Champions, correcto, pero las redes sociales están ahí. Es como el maltrato psicológico. ¿Tiene que haber una paliza para que entender que hay maltrato psicológico? Pues esto es un poco lo mismo. Y si hablamos de que Lamine es el más insultado, ¿no?, en todas las redes sociales, encima, cualquier situación que hace Lamine es cuestionada siempre, con 18 años. He apuntado por aquí, a ver si lo encuentro.
Sí, porque hoy porta molt,
no, punta, pero molt paper, mira, eh? No, pero mira, Lamine 18 años, Jesús Álvarez 26 años, Vinicius 25, Mbappé 27, Haaland 25, Oyarzabal 28, Harry Kane 32. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un chaval que tiene 7 años menos que el primero, vamos a decir, de top que hay en el mercado, y resulta que esto es como si no existiera, o lo de Iñaki Williams o lo del mismo Vinicius. Es decir,
sí, sí.
Si a Vinicius le están insultando las redes, hay que intentar que parar ese tipo de situaciones, pero insisto,
cal assumir
també se la... pone de moda un dia
i després
tot el món a bandera.
Hem d'assumir la nostra quota de responsabilitat, todos, evidentment.
No solo medios, tothom.
Sí,
claro,
sí,
¿por qué? Porque el país hizo un trabajo espectacular.
Sí, sí.
¿Y dónde salió? Prácticamente solo en el país. Eso es, pero es una situación de España, ¿eh? No es una situación del diario País o la cadena SER. Es una situación en el fútbol nacional. Por lo tanto, lo que pediría es sensatez y, si hay que hacer algo, hacer las cosas con orden y seriedad.
Antón Meana, Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Presente. Hola, Flaqui, muy buenas.
Continúa la investigación de UEFA. El Madrid ha fet un comunicat dient que ja ha portat totes les proves disponibles per part seva, ¿no?
Correcto, ya lo han hecho, han estado durante 24 horas recopilando información, principalmente vídeos, aportando documentos al expediente abierto por la UEFA, y ya esperar que el inspector de ética y disciplina termine su investigación y finalmente elabore un informe. Estamos en la ciudad deportiva, estaba hablando José Mario Vaquero y acaba de salir Vinicius después del entrenamiento. Hay una pancarta bastante grande: Vini, eres grande, no olvides que te queremos y no olvides aquellos momentos. Una fotografía de los mejores momentos de Vinicius, una camiseta de Vinicius y una pancarta que pone no al racismo. Y bueno, más seguidores de lo habitual, la mayoría son cazautógrafos, pero más seguidores de lo habitual aquí en la puerta de la ciudad deportiva. Y el Madrid, que como digo, crea a su futbolista y ha trabajado duramente durante 24 horas para recabar la mayor información que aportara la UEFA, quiere que a partir de ahora Vini esté tranquilo, que se centre en el campo, que por fin ha recuperado su mejor versión y que otro insulto racista no le afecte en su rendimiento deportivo en un tramo clave de la temporada.
Doncs el Madrid, evidentment, fent costat a Vinicius com no podia ser d'una altra manera. Antón, gràcies.
Un abrazo, hasta luego, Flaqui.
L'Antón Meana és a Madrid amb aquesta pancarta que ha aparegut donant suport a Vinicius, amb el Madrid que ha portat ja a la UEFA totes les proves que tenia a la seva disposició per ajudar en aquesta investigació. Crec que tenim una nota de veu d'un oient que també es vol adreçar a José Mari Vaqueros, el Nacho, pot ser, Willy? A veure, l'escoltem.
Ja, cracs. Ostres, acabo de posar la ràdio i ara no sé si el que parla és el Vaquero de veritat o el vostre.
Ja, és que el Bermúdez ja t'ha pillat. Avui el Bermúdez el tenim...
L'he hecho de menos, eh?
Sí, avui té un dia de descans.
Així que no, però...
Així que no l'he de menos, no?
Així que no, però...
L'important, José Mari, és que estigui jo aquí contigo.
Claro.
Entonces ahí el tándem bueno es este.
Ahí, el de Santi, oye.
Santi.
Oye, a Santi que le den, ¿no, Flaqui?
A Santi.
Joder. Hay que compartir.
Y gracias al José Mari Vaquero por estar un dijous més aquí al Passe Atrás.
Hoy muy serios, eh?
Sí,
muy profundo.
Ha faltado.
Falta Bermúdez.
Pero bueno, a veces hay que estar en serio también.
Sí, un poquito de vez en cuando, ¿no? Como cuando es ese momento.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.